COPE más Coruña.
Estar informado.
Te hablo ahora de uno de los sectores con más precariedad e inestabilidad laboral, que vuelve a sufrir despidos masivos. El Comité de Empresa de Teleperformance denuncia un nuevo expediente de regulación de empleo, un ERE, en el centro de A Coruña. Por eso se han concentrado esta mañana ante la delegación del Gobierno. Sergio Toucedo es delegado de la CIGA en Teleperformance.
Motivado porque Vodafone decidió dejar de contar con Teleperformance como subcontrata para prestación de servicios de atención a la clientela, la campaña Tú a Tú, que es un servicio que da atención a las consultas generalistas de la clientela de Vodafone. En este caso, en La Coruña, va a afectar a unas 29 familias que van a quedar sin empleo, o seguramente, o vindeiro 30 de xuño, se non conseguimos paralizar este ataque aos dereitos das persoas traballadoras. A nivel estatal, afecta a 321 persoas, que é o que motiva que Teleperformance pode facer un ERE por este motivo, pero entendemos que realmente non deberá ser un ERE, senón que o que se teria que facer nesta situación sería unha subrogación, xa que Vodafone ten un centro propio, que abriu o pasado mes de marzo en Valladolid, onde vai derivar toda a carga de traballo e imos perder na Coruña, o cal entendemos que non hai justificación para facer un ERE. Tamén hai que tener en conta que Teleperformance leva deslocalizando servizos de atención a clientela a Colombia, como foi o servicio de influencia de distribución e o de Servihabitat, que son dúas campañas que perfectamente poderían volver á plataforma da Coruña e dar emprego a 39 persoas. Entón, por a nosa parte, imos puñar todo o que podamos para paralizar esta situación.
Como hemos escuchado, el despido afectaría a unas 30 personas. La CIGA denuncia una estrategia de la empresa para evitar esa subrogación del personal que lleva años prestando el servicio al nuevo centro propio de atención a la clientela de Vodafone. Algo, como decimos, a lo que la empresa de entrada se niega.
A primeira soltaza que tivemos foi o venres pasado, na que a empresa presentou a documentación e constituímos a mesa de negociación. En ningún momento Teleperformance se plantexa esa vía, a pesar de que ser máis económica para ela. Aquí hai que tener en conta que o que fixo Teleperformance a todo agora foi meter nesta campaña de Vodafone a todo o persoal veterano de Teleperformance Coruña. Son máis de, o que dicíamos antes, 29 persoas, de las máis de 20, son maiores de 50 anos, teñen case 20 anos de experiencia en Teleperformance, e despedilas mediante un ERE vai ser moito máis económico que se fixeron outro xeito. Entón, entendemos que é unha estrategia propia de Teleperformance tamén para forrar custos.
E entonces, que é o que está pasando? ¿Es la intención final de Teleperformance cerrar el centro de trabajo de A Coruña a medio y largo plazo?
No podemos dar una respuesta clara, pero que sí que tenemos en cuenta que o funcionamiento que está haciendo Teleperformance no es lógico. No tenemos un responsable claro de la plataforma de A Coruña como era anteriormente. Antiguamente siempre había en cada plataforma que tenía Teleperformance no estado un responsable que se preocupaba de buscar empleo, nuevas campañas e, digamos, vender o que atención. Ahora no, ahora se venden por zonas, por áreas concretas e por servizos, telecomunicacións, energéticas, servizos financeiros, e entendemos que non é o mecanismo axeitado para poder vender este tipo de traballo. En fin, entendemos que teña que haber un responsable, claro. Entón, que vai suceder a curto medio prazo? O desconhecemos. O que estamos vendo é que sí que hai un retroceso no sector, nos centros de chamadas, ou hai unha reconversión por parte de Teleperformance, ou queremos ver que vai ir diminuindo a carga de traballo, non só porque as empresas están dando recortar custos, senón porque a formalización, a normalización da inteligencia artificial e os mecanismos de automatización, están provocando esta situación.
Ahora, como escuchamos, esas 30 familias están en la cuerda floja y a finales de mes podrían estar en la calle, pero ya de por sí las condiciones laborales en las que trabajan en su día a día no son ni de lejos idóneas, como denuncia el delegado de la CIGA en Teleperformance.
É un sector moi precarizado, que ten en conta que agora mesmo a categoría máis habitual, que ten o máis 80% do persoal, se retribúe co SMI, o convenio quedou moi recortado. aumentado debido a subas salariales, a inflación que hubo, no te fue adaptando a esa inflación o que o salario. E hai que ter en conta que tamén moito do persoal ten xornadas precarias, xornadas reducidas, é un sector feminizado, e entendemos que esta precariedade tamén está derivada desa feminización. Como se ven dos sectores, moitas veces as condicións son moito mellores.
Ante esta situación, ¿los clientes podemos ayudarles de alguna forma? Pues sí, así.
Pedimos atención en Galicia, hemos conseguido que as empresas teñan que, primeiro, contratar máis en Galiza e dar máis servizo de atención en galego. Iso vai a obrigar a que se entendemos a normalización do uso do galego na atención comercial como un mecanismo de aumento da empregabilidade dos galegos e galegas. Imos a obrigar a moitas empresas a ter plataformas na Galiza, Coruña ou Vigo, que normalmente onde están estes centros de traballo, e obrigar a aumentar as que xa existen agora mesmo. Temos que ter en conta que en outras partes do Estado a propia lei das comunidades, por exemplo, en Cataluña e en Euskadi, xa obriga a que haxa esa atención. Se tivéramos unha normativa galega que requerise as empresas atención en galego, como deberá ser, ao mesmo nivel que hai para o castelán, por exemplo, sabemos que vai ter que aumentar o emprego. E aparte que ter en conta tamén que na Galiza, que temos esta dispersión xeográfica, moitas veces o centro de atención á clientela é o único mecanismo que teñen as persoas clientes para poder contactar con estas empresas. Entón, se non o poden facer en galego, entendemos que quedan vulnerados os seus dereitos lingüísticos.
Hoy ha sido la primera de las protestas, pero no será la única.
Por lo de agora, hoxe temos esta primeira concentración en resposta ao anuncio, tamén para denunciar de cara ao goberno do Estado, pois facemos a concentración na delegación de goberno, que non se pode normalizar o uso dos expedientes de exclusión de emprego como mecanismo para ese tipo de situacións, senón que teria que haber un control máis exhaustivo por parte do Estado antes de aprobar estes expedientes. Logo teremos unha xuntanza do Comité de Empresa para avaliar a situación e tomar máis medidas. Por a nosa parte, contamos con facer, cando menos, outra concentración. Sabemos que non esperamos a poder paralizar ou dialogar con nos termos que estimamos máis beneficiosos para o persoal. E tamén queremos contactar cos grupos municipais para tentar que medien de tanto co goberno como tamén de cara a Vodafone, porque isto consideramos que a situación que se está a producir deberá ser unha subrogación de persoal a Vodafone, en la que eles teñen un centro propio en Valladolid, pois tendía. Despois da pandemia vimos claramente que as empresas poden poñer todos os recursos necesarios para poder dar o servizo en teletraballo. Entón, este persoal afectado podería seguir traballando para Vodafone nos seus domicilios e que fose Vodafone que prestara directamente o servizo.
1:38 recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. E a esta hora, como todos os luns, achegámonos á actualidade do Concello de Oleiros. E saudamos xa o seu alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E que pasa, alcalde, nos plenos municipais co Partido Socialista?
Bueno, as políticas que están a levar no Parlamento da Nación, convertindo este en un foro no que non se respetan os reglamentos e as boas formas que teñen que prevalecer, por certo, nestes lugares, primando, por certo, por parte dos que queren alterar a situación, as descalificacións, os insultos, as difamacións. No Concello de Oleiros, dende o inicio da legislatura, hai un partido socialista aquí representado que intenta imitar o caos do Parlamento, non? Non respetando o uso da palabra, nin o respeto ás normas municipais recollidas no reglamento, non? Hai un reglamento para o funcionamento do Salón de Plenos, non? O deles é provocar escándalos en todos os plenos para facerse ver. Como non son casi nadie, non? Pois resulta que nos dous concellales que teñen aquí, que non fan vida social con ninguén, nin están na rúa, pois queren facerse ver a través da prensa creando escándalos, non? E todo isto a costas de provocar e difamar a alcaldía e concellales do goberno, así como difamando, por certo, o bon facer dos funcionarios como son o secretario e intervención, que cos seus informes, que lles fastidian, claro, avalan a xestión municipal. Non lles dan o visto bo a eles, senón lle dan ao Concello. Non se lles vai a deixar degradar a democracia aquí no Concello de Leus e serán expulsados cada vez que non respeten o funcionamento do Pleno.
Agora que o Pleno da Deputación aprobaba a moción presentada por Alternativa dos Veciños na que a institución provincial vai reclamar a Xunta para que se remate esa conexión tan necesaria da vía Artabracoa P9, cree vostede que tras esta reclamación sí se van a dar eses pasos adiante que se necesitan?
Bueno, eu levo moito tempo defendendo o tema da vía Ártabra, desde o inicio, fomos os creadores, o Concello de Leiros foi o creador da vía Ártabra, unha vía de circunvalación da comarca da Coruña moi necesaria e que está realizada na súa mitade, non? Por que le veo ao Pleno de Diputación isto? Porque o pasado vernes, no Pleno, presentamos a moción buscando o apoio do ente provincial para que por parte da Xunta, que é quen ten que realizala, se proceda a contratar o enlace entre Iñase e P9, non? A moción, por certo, foi aprobada con 16 votos, un da Alternativa, un do PSOE e 14 do Partido Popular. O PSOE se abstuvo e o BNG votou en contra, non? É unha actuación do BNG rarísima e despois de dudosa valía, non? Porque así como o PSOE se abstuvo, o BNG votou en contra alegando que a vía Ártabra nada máis que beneficiaba un concello. Sin citalo, estaba dicindo o Concello de Leiros, claro. Ademais, fixo insinuacións a intereses que iban contra os veciños de Cambre. Eu lle contestei, como diputado, desde a Alternativa dos Veciños, se lle aclarou a BNG que os oscuros intereses eran os que defendían os seus ediles en Cambre, que levan tempo defendendo oscuros intereses, que participaron no deterioro do goberno de Cambre, non? E teñen a Cambre sumido nunha situación gravísima, non? A vía Ártabra, recordeille, por certo, a portavoz do BNG, que o proxecto fora aprobado polo bipartito, que non polo Partido Popular, no seu día, do que formaban parte, porque dicía desconocer o proxecto, do que formaban parte o BNG, non? Parte, por certo, dos erros de redacción e adxudicación, que son os culpables de que os cidadáns da comarca non dispoñamos dun vial que facilite o desplazamento e descongestione a Costa da Tapia e Ponte do Pasaxe, non? É lamentable este tipo de políticos e políticas, non, que están por aí de cada vez entendendo uns intereses determinados, e ora, como é o PP, o que está na Xunta, pois, lles abola, entonces creen que si os vai, pois que sería positivo para o PP. É positivo para a comarca da Coruña. Hai que crear infraestructuras, pero este é o que hai na política, non?
E xa estamos en zona hora, nas proximidades das principais praias de Oleiros, e ademais, tampouco se poden baixar os cans aos areais na época estival, non, alcalde?
Sí, bueno, empezou ahora, como se sabe, no día de onte, non? Está en funcionamento nos frentes que estaba antes, no frente a Playa Santa Cristina, Santa Luz, Naval e Mera, non? Ahora incrementouse, por certo, pasando a pagar de 50 céntimos a 70 por unha hora e por dúas horas un 50. Todo o día 5,50. O inicio do pago é a partir das 12 da mañán hasta as 8 da tarde. Aqueles que incumplan o pago se lle retirará o vehículo. Nós non queremos retirar vehículos nin sancionar a ninguén. O que queremos é que a xente cumpla as normas que hai para este tipo de aparcamentos, non? Tamén, dende o pasado día 1, os cans non poden acceder ás playas por normativa europea. E os servicios de socorristas, cando empecen ahora, van a velar porque se cumpla a ordenanza, non? Asimismo, tamén lle pedimos aos surfistas que respeten as áreas reservadas para o citado deporte e non invadir toda a playa impedindo o libre baño a moitos veciños.
Bueno, e segundo premio para Oleiros da Asociación Española de Cidades da Cerámica. Nora Bo, alcalde.
Sí, non pudemos acadar o primeiro. Había moita rivalidad, había moita xente importante en estos premios. Estamos falando da Asociación Española de Cidades pola Cerámica, non? Que se celebrou en Granada. O fallo se levou adiante en Granada, nos habíamos quedado finalistas. Eu tiña a ilusión de ser o número un, pero non fun, porque había outros que tiñan máis Pero bueno, acabamos un segundo posto, que é importante, estamos falando a nivel nacional, non? Non daqui de unha comarca nin de unha comunidade. Por tanto, un premio importante para nós na defensa dos alfareiros, na defensa da cerámica da historia, non? Os premios recollían cinco categorías. Nós nos presentamos a actividade en favor da cerámica e os artesáns da mesma, non? Por tanto, bueno, foi moi importante, pois que é un premio nacional e, por tanto, un orgullo para o Concello de Oleiros, non?
Non podía ser menos. E tamén noraboa polo éxito de onte, de Mamma Mía, no Parque de da Lagoa de Mera.
Bueno, eso é unha maravilla. Os que se perdan, por certo, aqueles que queiran ver o festival, se volve a repetir o próximo domingo, ás 7:30 PM, en Santa Cruz, na Plaza Esterpita, é algo digno de ver. É de cobrar unha entrada a 200 euros, que nós non cobramos entrada. Pero se hubiera que pagar 200 euros, estaban justificados. Decenas, centos de artistas das escolas de música, da escola de danza, do coro, o coro esto, Tremenda Tremolina, que participa. É unha maravilla, é un gusto ver tanta arte, tanta música, tanta danza en un espacio público, gratuito e da calidad que ofrecemos, non? Unha felicitación a todos os rapaces e rapazas que participaron neste festival.
Pois sí. Alcalde, moitísimas grazas.
A vos, hasta logo.
Y vamos ya con el deporte. Bueno, Pepe Torrente, estamos en la semana del futuro de Gil Sanz, aunque no sé si hay mucho futuro.
Bueno, pues pinta que no. Todo apunta a que Óscar Gil Sanz va a salir de El Depor y el principal candidato, el máximo favorito, es Antonio Hidalgo, que ya se ha despedido del Huesca. Hay más nombres encima de la mesa del director deportivo Fernando Soriano, pero el favorito es Antonio Hidalgo para que se convierta en el próximo entrenador del Depor y suceda a Óscar Gil Sanz. Está pendiente una conversación entre el club y el preparador de Betanzos, pero bueno, el final de temporada, y yo creo que la decisión ya estaba prácticamente tomada, va a hacer que Gil Sanz deje de ser el entrenador del Depor. 0-4 en el último partido frente a un Elche que se jugaba el ascenso directo y lo consiguió en Riazor. Lo peor no es perder, es como lo haces. En el 32 ya era un 0-3, incluso con gritos de Soriano dimisión. La gente, pues, la verdad es que ha quedado un poquito quemada, ¿no? Con este final de temporada, son 4 derrotas consecutivas. Y se le preguntaba precisamente al propio Gil Sanz, oye, si te ofrecen quedarte en otro puesto porque ya sabes que eres un hombre de la casa y tal. Yo creo que Óscar tiene claro por dónde pasa su futuro.
Que estar no club de outra maneira, pois depende. Si me poñen de presidente, digo que non. Eu sempre, hasta ahora, sempre fun primeiro adestrador, pero sobre hipótesis non podo falar. Que queres que che diga? Eu síntome primeiro adestrador, pero eso nunca se sabe e hai que deixar as cousas que corran, que circulen.
Él quiere ser entrenador, a él le gusta estar en el banquillo y no creo que, bueno, pues acepte en principio pues otro puesto en el organigrama por aquello de que ha sido un hombre de la casa. O sea que, bueno, pues pinta que va a ser un final de etapa de un hombre que hizo al equipo juvenil campeón de España, que ascendió con el Fabril y que cumplió con tranquilidad el objetivo de la permanencia, porque recuerdo que cuando llega Óscar Gil Sanz, el Depor estaba en descenso y con peligro incluso de ser colista. Así que los números, es verdad que un poco empañados por el último tramo, una vez conseguida la salvación, son buenos del preparador de Betanzos. Y del fin de semana también te destaco
el Liceo.
Los de siempre, los verdes, que nunca fallan. Bueno, lo del primer partido, 20 penaltis se tuvieron que tirar en la tanda. Finalmente César Carballeira le dio el 1-0 al conjunto de Juan Copa. Ayer ya más tranquilos. 4-0 al Reus en el Palacio de los Deportes de Riazor. 2-0 en la serie, a un triunfo de plantarse en la final de la Hockey Liga. Nunca apuestes contra el equipo verde y blanco.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y Loquillo estará el próximo 1 de noviembre en el Coliseum de A Coruña dentro de su gira Corazones Legendarios, que va a ofrecer en directo las canciones más destacadas de su trayectoria musical, como esta que estamos escuchando. Me has dejado. Escuchas Mediodía Cope, enseguida te contamos otras cuestiones que te interesan.
COPE Coruña.
Estar informado.
El Tribunal de Primera Instancia Regional de la República de Filipinas ha negado la libertad bajo fianza a los tres policías acusados de asesinar y suplantar pruebas en relación a la muerte del joven coruñés Diego Bello. Francisco Lafuente es el tío de Diego. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y me imagino, Francisco, que satisfechos.
Sí, sí, porque era una decisión que estábamos esperando y que, bueno, finalmente creo que la jueza nueva en este caso, porque hubo una jubilación por parte de la anterior, ha empezado, entendemos, con ganas de darle para adelante al juicio, y lo primero que ha hecho pues ha sido decir que la petición de libertad condicional que le pedían los policías acusados del asesinato de Diego, pues que esa libertad provisional no tenía lugar, no tenía objeto, porque las pruebas que había contra ellos de haber asesinado a Diego eran bastante fuertes y bastante claras, ¿no?
Entonces, y más teniendo, ¿no, Francisco, los precedentes que teníamos? Que no sé si la jueza hubiera dado el ok a esa libertad, si creéis que podrían haber huido nuevamente.
Sí, yo creo que, vamos, en el texto del razonamiento que hace la jueza no entra en el tema de que ellos habían huido de la justicia, que estuvieron un año prácticamente desaparecidos. Pero lo que sí insiste, y creo que también es muy bueno para la causa, es que dice que las pruebas, una vez que ha examinado y que ha escuchado los testimonios de los expertos en balística, de las personas que estaban cerca del lugar de los hechos, confirma que las pruebas que hay contra los policías son bastante evidentes, bastante fuertes. Y eso creo que es lo más importante.
Pues sí. El fallo también dice que la muerte de Diego no fue consecuencia de un enfrentamiento armado. ¿Creéis que con esto y otras cuestiones ya vamos por el buen camino para hacer justicia?
Sí, yo creo que si la jueza sigue en esta línea de argumentación, creo que no va a haber posibilidad de otra cosa que no sea condenar a estos tres policías por haber asesinado a Diego. En el escrito, efectivamente, se reconoce que no fue un enfrentamiento, sino que lo que hicieron estos policías es lo que se ha hecho en Filipinas en muchos casos, ¿no? Es decir, ir a la casa, en este caso, de Diego, le pegaron 8 disparos, lo mataron, sangre fría, y después le colocaron una pistola y unos gramos de droga en sus manos una vez que estaba muerto. Este es el modus operandi que han llevado a cabo muchos policías filipinos, según se reconoce, no que lo digamos nosotros, sino que lo dice pues la comunidad internacional, Amnistía Internacional y la propia Comisión de Derechos Humanos del país, de Filipinas.
Han pasado, Francisco, 5 años, la justicia va muy lenta. ¿Cómo estáis a día de hoy?
Pues seguimos esperando y seguimos confiando en que con más o menos velocidad, con más o menos premura, se llegue al final pues a conseguir la justicia para Diego. Realmente, hombre, me gustaría que hubiera sido más ágil el proceso, pero para nosotros lo importante es que al final se llegue a un juicio que recoja todo lo que allí pasó y que haya una condena de los culpables del asesinato de Diego conforme a la legislación filipina. Que lo quisiéramos mucho antes, sí, pero bueno, confiamos en que con el tiempo pues se llegue a esa conclusión, ¿no?
Seguro que sí. ¿En qué punto estamos en el proceso?
Pues mira, ahora una vez que la jueza ha resuelto sobre la petición que habían hecho los abogados de los policías de dejarnos en libertad mientras seguía el proceso, lo que se hace es seguir con la propia causa, es decir, estudiando los testimonios de los expertos en balística, de los testigos que estaban presentes o cercanos al lugar de los hechos, interrogar, me imagino, a los propios policías para ver cuál es su versión y, bueno, llegar a recoger declaraciones de todos los que puedan, que tengan algo que decir en este juicio, pues llegar a una conclusión y emitir una sentencia, ¿no? Creo que el proceso puede ser más o menos rápido. Yo creo que y tenemos la esperanza de que esta nueva jueza, bueno, pues que tenga ganas de resolverlo y lo que se vaya a seguir es un proceso parecido al que se hizo hasta ahora, es decir, dos sesiones cada mes hasta llegar a la conclusión de esta fase, ¿no?
Francisco Lafuente, tío de Diego Bello, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por seguir manteniendo el interés.
Son las 2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Herrerán de Mediodía COPE y el delegado del Gobierno en Galicia ha trasladado a cooperativistas del barrio de Xuxán el compromiso del Ministerio de Vivienda para garantizar el carácter social del modelo de viviendas públicas en esta zona. En la reunión, Blanco les ha expuesto que las subidas de las aportaciones presentadas por la gestora a los cooperativistas no estarían vinculadas a cambios de las condiciones de financiación del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, por cuanto esta financiación del Instituto aún está en estudio. Y el Consejo de la Xunta ha aprobado la redacción del proyecto para la construcción de 30 nuevas viviendas de promoción pública en nuestra ciudad, en concreto en la calle Pedro Fernández. Y más de 3.600 estudiantes coruñeses están llamados a realizar sus exámenes de la PAU, de las pruebas de acceso a la universidad. En la Universidad de A Coruña están habilitadas 6 facultades y escuelas. La jornada se va a iniciar mañana a las 9 de la mañana con una presentación en la que los estudiantes van a recibir información de cómo se van a desarrollar las pruebas y el primer examen será el de lengua castellana. Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes con Leti García Chas.
Dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía.
Zetangana ofrecerá una charla hoy a las 7 en el Centro MOB del Muelle de Batería con reserva previa y entradas ya agotadas. El artista charlará con el cineasta Santos Bacana en esta segunda entrega de The MOB Talks. La modelo Penélope Tri estará también en el segundo ciclo de conferencias el próximo 30 de junio y las entradas estarán disponibles una semana antes, con lo que podrán adquirirse de forma gratuita a partir del día 26 de este mes en la página de mobfoundation.org. La Cámara Oficial Minera de Galicia inaugura, como parte de los actos de su centenario, la exposición urbana itinerante Tesouros da Terra, a minería galega a través do tempo. Una muestra que recorre 2.500 años de historia minera en Galicia a través de paneles divulgativos y que puede verse desde hoy hasta el 16 de junio en la zona de la Plaza de Lugo y en la calle Compostela. La Fundación Luis Seoane acoge desde el viernes la exposición Arte y Guerra, Geishas y Samuráis en el antiguo Japón. Se puede visitar de forma gratuita hasta el 7 de septiembre y la muestra ofrece un panorama completo sobre la vida japonesa del siglo XIX a través de un conjunto de piezas significativas como los grabados ukiyo-e o estampas del mundo flotante, fotografías de la época, armaduras y kimonos. Aspronaga organiza una charla jurídica sobre las novedades en el apoyo jurídico a las personas con discapacidad. Hoy a las 6 en la Fundación 11 en el Cantón Grande y con entrada gratuita habrá dos conferencias, Discapacidad y medidas de apoyo en la nueva ley 821 y Testamentos y herencias, consejos prácticos. En el Fórum Metropolitano a las 7:30 se proyecta el documental Mamá futbolista quiero ser, Irene González Basanta, primera futbolista profesional. El evento es gratuito y con acceso libre hasta completar aforo. La Asociación Alexandre Bóveda continúa con su ciclo Pensando o Futuro. A las 7:30 el portavoz de la plataforma SOS Sanidad Pública de Galiza, Manuel Martín, estará con su charla Podemos pensar nunha sanidad pública con listas de agarda razoables. Y por primera vez podrá escuchar escucharse la música de Dire Straits en formato sinfónico. El guitarrista coruñés Óscar Rosende y su banda Great Straits, en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Galicia, ofrecerán un concierto en el Palacio de la Ópera el próximo 21 de junio. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com.
Y a las 6 de esta tarde, Ramón Núñez, impulsor de los Museos Científicos coruñeses, será nombrado hijo adoptivo de la ciudad. Ayer domingo, nuestra Casa de las Ciencias cumplía 40 años. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.